En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, en la noche vieja, cuando las 12 uvas, y después al día siguiente, yo me encontraba muy contento, tan contento que hacia media mañana me preguntaba a mí mismo, pero yo ¿por qué estoy contento? ¿Qué me pasa? Y claro, me tuve que introspeccionar, o como se diga eso. Digo, ¿por qué estoy contento? Y lo que descubrí o averigüé es que estaba contento porque había llegado al año 14. Y algo dentro de mí sintió que no llegaría. Me decís, ¿tú pensabas que no llegarías? Yo no. ¿Tú sospechabas? Pues no. Pero algo dentro de mí sentía que yo no llegaría al 14. Se equivocó. Porque dentro de nosotros hay dimensiones por las cuales circulan alegrías, penas, angustias, temores, problemas de muchos tipos que no pasan por tu consciente, que no pasan por tu cabeza. Y entonces como que no existen, pero están. Existen. Funcionan. Yo tengo mucha experiencia de angustias y de esas cosas. Y es necesario para dormir bien y para que no te vengan por las noches esas, pues no sé, asaltos, o llámales como quieras. Es muy interesante que el Señor te dé un poquito de oración, que te toque un poquito antes de dormir, porque cuando viene esa oración, que no viene nada más que de vez en cuando, por lo menos a mí, no suceden esa noche esas angustias, o esas pesadillas, o esos temores, o esos sueños. Hay una sanación. Hay una sanación del Señor. Eso no quiere decir que al día siguiente no lo vayas a tener. Pero esa noche no. Y vale con esa noche para seguir orando, para seguir creyendo, para seguir adelante, para seguir esperando, para seguir viviendo, para... Porque eso de las sanaciones definitivas que hace el Señor, pues eso yo no lo he experimentado nunca. Ni me las creo. porque nosotros somos seres destinados a la resurrección, pero por medio de la muerte y por medio de la cruz. Y todo eso pues lleva consigo todas estas cosas de las que estoy hablando. Entonces, pues, estoy contento. No sé, le decía yo a mi hermana, digo, pues, estoy tan contento que yo creo que si se descuida, llego hasta el 15. Y mi hermana me decía, pero si en total son 12 meses, eso llega. Eso llega en un momento. Bueno, pues, sabéis que he pasado una temporada, bueno, que estoy pasando temporadas muy raras, muy esto, de operaciones, de situaciones en las que no me extraña nada que mi cuerpo y mi realidad física y bioquímica pues no se sienta en vida o no se sienta en plenitud de vida bioquímica o física o psicológica o como queráis llamarla. Pero yo no me he sentido muerto. Yo me siento... He distinguido bien los dos planos. Y es muy importante distinguir bien los dos planos. El plano de la vida, esta, que digo, biológica, y el otro plano, que es el de la vida espiritual, la vida del Señor en ti, la vida del Espíritu Santo en ti, que es muy real. Y claro, con estas experiencias pequeñas de las que digo, o grandes, pues entonces tú vas notando sencillamente pues que ese otro plano espiritual en la vida pues es el liberador, es el que te sana, es el que te da fuerza, es el que trasciende. Algunos de vosotros habrá leído el escrito que hice sobre los 4 días que estuve en la clínica, en urgencias. Urgencias es algo horroroso. Las urgencias de la paz, cuando te ves allí metido, pues es un lugar absolutamente ateo, un lugar en que da la impresión de que el mundo ha fracasado, de que todo ha fracasado, la creación, que todo lo que pueda llamarse armonía ha sido un cuento en la vida, porque la armonía no existe. Y entonces, pues, estás a punto de la depresión o estás a punto de cualquier cosa de esas raras. Ahí sí que funcionan angustias como culebras por dentro, larvadas. Pero al segundo día, yo pude orar aquello. Y el poder orarlo es una cosa maravillosa. Me vino un espíritu de salvación en la oración. Y con ese espíritu de salvación, pues yo entré en el segundo plano. Vivía los dos. Y desde el segundo plano, pues yo tenía una fuerza para observar todo lo que pasaba y ya no me mataba. Ya no me mataban esas cosas. Ya sabía que el Señor llevaba el asunto, que el Señor... que todo tiene consistencia y todo tiene finalidad en el Señor y que si no lo ves es que no estás experimentando la salvación y tienes que pedirlo y orarlo todo lo que puedes naturalmente. Pero yo tuve la suerte de verlo, como estoy seguro que cualquiera de vosotros en el momento tendrá también ese don de Dios de poder ver las cosas desde ahí. No recé ni un Padre Nuestro, ni recé un rosario, ni recé nada, porque no era situación ni de rosarios ni de nada de esto. Simplemente tienes el corazón, y el corazón un poquito abierto, y alegas delante de ti, delante de Dios, tu propia historia. Alegas tu fe, pero si yo he creído toda la vida, Señor, si yo te he alabado, si yo... Y se hace presente. Y se hace presente, y entonces deja de ser un lugar ateo. Urgencias, deja de ser un lugar donde ha fracasado la creación. y empieza a ser un lugar pobre. Me sentí pobre, pobrísimo. Y yo necesitaba sentirme pobre, yo necesitaba estar en un sitio de esos, pero no de visitante, como he hecho toda la vida. Pues yo toda la vida lo único que he hecho es visitar, o ir a ayudar, o ir a hacer cosas buenas, o hacer el bien, o querer a los demás. No, no. Se trataba de que me quisieran a mí. Se trataba de que me sirvieran a mí. El pobre era yo. El desgraciado era yo. El que estaba viviendo en la periferia era yo. El que estaba al aire libre debajo de un puente, o peor, era yo. El que estaba ahí necesitado era yo. Y verte así, y sobre todo verte desde el espíritu, claro, me acordaba mucho de lo que dice el Papa, me acordaba mucho de todas estas cosas, pero le doy gracias al Señor porque, bueno, pues todo esto que estamos haciendo aquí, todo lo que hacemos cuando oramos, todo lo que estamos aprendiendo, lo que el Espíritu Santo nos está revelando, espíritu de sabiduría y de revelación continua, todo eso tiene un sentido muy profundo, porque si no, nos destruirá. Nos destruye la realidad. Nos destruirá. Al final nos salvaremos. Yo no digo que no, pero sin un consuelo religioso. Sin una experiencia viva y resucitada del Señor. Y sin poder decirle al otro también una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Aquí dice la primera lectura, el que verdaderamente ama a Dios, pues cumple el mandamiento fundamental, que es amar a los demás. Pero amar a los demás hay que saber desde dónde se ama, porque es desde ahí, desde donde tú puedes decir una palabra de verdad, de cariño y de consuelo a toda la gente. 4 días, figuraos, yo que siempre voy de protagonista por todas partes. Vosotros me conocéis bien, siempre hablando, siempre Chus, que si lo otro, que si esto. Que viene Chus, que va a predicar Chus. Dios. Pues llego a urgencias y no existe Chus.
Nadie te conoce.
Nadie me conocía, nadie me saludaba, nadie, de nada. Yo tampoco quería. Pero bueno, algo a lo mejor sí quería. Muy poco. Había un cura que dio una unción de los enfermos y me conocía y me miró, pero no me saludó. Y se lo agradecí. Se lo agradecí. Bueno, pues en medio de todos estos avatares, les os cuento un poco en intimidad porque, bueno, siempre la hemos tenido. En medio de todos estos avatares yo pensaba tantas cosas. Y una de las cosas que pensaba era aquí, en nuestro grupo de terciarios, Señor, pero eso sigue adelante. Hay una frase en la escritura que dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero claro, yo no me creía pastor. Digo, no. Digo, yo estoy seguro, pero no podía imaginar ¿cómo iba a seguir esto si no estaba yo? No lo podía imaginar. Yo estaba seguro que sí. Cualquiera entiende a Dios. Pero bueno, de momento todavía el 10 de enero del 14 estoy yo. Estoy yo. ¿Por qué? Pues porque esto también es una realidad sobrenatural que yo la veo como un don, como una gran profundidad, como, yo no sé. Yo no sé, y cuando vives en esta dimensión, pues agradeces hasta la más mínima gracia que el Señor te hace. Porque esto es gracia. Y si es gracia, tampoco, no sé, te obliga tanto, pero te da visión, te da luz, te da algo que es Dios dentro de ti. Acaba de morir. Hace 4 días, de entre todos los frailes que he conocido en la vida y con los que he convivido, el mayor amigo de todos, el más íntimo, que he tenido acaba de morir de repente la noche del 6 al 7. Ahora. Y claro, el vacío que deja la situación interior en que queda uno, la... Si te descuidan las ganas de no vivir más, ¿para qué? Pero no se puede, hay que seguir viviendo. Pero en él también yo he visto lo que es el cuerpo humano envolviendo a la personalidad humana. Y dentro de la personalidad humana, fundamentalmente, la parte espiritual del hombre. Para mí es indestructible lo que había dentro de este amigo. Es absolutamente indestructible. No solamente su inteligencia racional, que era grande y poderosa, que daba gusto hablar con él cuando profundizabas un poco, por ejemplo, en filosofía. Cómo comprendía todas las grandes razones de la razón. Pero también más en lo sobrenatural, en lo espiritual. Y entonces dice, si es que no puede morir. Ese conjunto de tesoros acumulados durante 77 años que tenía, pues te hacen ver el cuerpo, pero también dar gracias a Dios, porque a través del cuerpo nos conocemos, a través del cuerpo nos queremos, a través del cuerpo nos amamos, pero al final el cuerpo se queda ahí. Por la infinita misericordia de Dios, los católicos, los cristianos decimos que el cuerpo resucitará, porque Dios es así. Y a chulos nadie le gana. Pues también esto, que es objeto de corrupción y que ha sido puro envoltorio de una personalidad, de un alma espiritual profunda, llamémosla un espíritu, pues también, sencillamente, vive y vivirá. También el cuerpo resucitará. Pero todas estas cosas ya vistas desde ahí, pues te van diciendo, Señor, pues te doy gracias por todo. Te doy gracias por todo y tomas ya tu propio envoltorio como dice, bueno, esto cualquier día fenece, pero mientras no fenece, vale para vivir, para estar, para amar a los demás, para convivir, para querer, para yo qué sé las cosas. En último término, vive para sufrir en la cruz como Jesucristo. Parecernos a Jesucristo, también dice mucho aquí San Juan. El que no crea que Jesús ha venido en carne, no está con Dios. Porque Dios ha venido en carne, en Jesús, en Jesucristo, en carne, en nuestra carne. Por eso, pues, si me preguntáis ahora cuál es mi sentimiento que tengo acerca de este grupo de personas que se quieren ligar, que están ligándose, que el Espíritu Santo está ligándolos a una tradición tan fuerte espiritualmente como la dominicana, si me preguntáis, digo, yo es que conservo intacto. Para mí todo es intacto, no ha pasado nada, no se ha estropeado nada, no sucede nada. ¿Por qué? Porque lo lleva Él, porque lo lleva el Señor, aunque a mí me pasara lo que me pasara. Ahora tengo otra operación este mes de enero, vale, pero me pasara lo que me pasara, pues sencillamente por alguna parte saldría. Por alguna parte saldría. Pero sí veo yo en todos vosotros, en todos vuestros corazones, que hay una gracia ahí dentro que el día que se muestre, se mostrará. El día de Jesucristo, como decían los antiguos, ahí está. Y os encontraréis con esta gracia, digamos, como brillando en su momento oportuno. Aunque no sea en este momento y no sea ahora ni pasado mañana. Brillando porque el Señor no hace las cosas a medias. Y cuando da gracia, y una gracia es que sencillamente nos ama. Y cuando nos ama, está ahí. Por eso, pues, no os amedrentéis nadie. Lo digo porque hay algunos amedrentados. No temáis, no temáis. Si está todo hecho, si el Señor ya lo ha hecho, si el Señor lo está haciendo, si el futuro es del Señor, si todo va para bien, si... No temáis. A nosotros, mientras podamos, vamos a ir adelante, iremos adelante. Y cuando uno no pueda, por ejemplo yo, pues el Señor podrá. El Señor podrá y el Señor hará. Y si no es ahora, será cuando sea. Pero esta fe es la que mantiene el corazón, la que mantiene la vida, la que mantiene el espíritu y la que mantiene el alma viva. Por eso, hermanos, pues... me alegro de poder haber tenido este día, 10 de enero, esta reunión con todos nosotros. Tenemos muchas cosas pendientes, evidentemente, porque, claro, pues yo aquí tengo a los novicios apuntados que están esperando que llegue el día de su promesa. Y tengo algún postulante que ya creo que también los admitiremos directamente a la promesa, porque ya... Por ejemplo, Ripoll. Admitiremos directamente a la promesa, cuando sea, probablemente el día de Santa Catalina, si Dios lo quiere. Y ya está. Y con eso completamos todo esto. Así que también los novicios, cuyo noviciado se está extendiendo, Rafael, Margarita. Tengo aquí Eduardo. Eli, Isa, María Ángeles, Santos, Margarita, Mercedes, Cabrejas, Paloma Calvo, Rafael, Sánchez Lozano, Sofía Martínez, María Ripoll, y no sé si hay alguno más. Hay los dos franceses que siempre quieren venir, pero nunca han venido. Cristina. Cristina Latour y Nicolás Pliñi, que siempre dicen que nunca han llegado. Entonces, claro, pues estos habrá que retrasarlos un poco. Pero todo se andará. Y el futuro, pues puede ser mucho futuro. De haber llegado al 14. ¿Por qué no vas ya a llegar al 18? ¿Por qué no se va a llegar al 20? ¿Por qué no? Yo, mi cuerpo es el que ha dicho, que no esperaba llegar al 14. Mi alma no lo ha dicho. Entonces, pues. ¿Y por qué no? Yo no veo ninguna razón para no llegar hasta donde Dios quiera. No veo ninguna razón. Y a lo mejor hasta bien. Pero la fe te mete en esto.
Eso sí.
Así que doy gracias a Dios por vosotros. Por eso es sujetos de fe, porque tenéis gracia de fe, porque en este momento a lo mejor muchos de vosotros están en plena vida y es lo que tiene que hacer, a vivir y las situaciones, pero el Señor os dará momento de fe, el Señor os dará situaciones, incluso aunque sean de cruz, pero dentro de la dimensión de la fe, dentro de eso, y ahí se os revelará y ahí estará con vosotros y sois objetos profundamente bendecidos. No, objetos no, sujetos. Profundamente bendecidos, personas profundamente bendecidas, a las cuales pues, simplemente por esa bendición de fe es una gloria y una gracia tremenda del Señor. Pues bien, hermanos, ya hemos compartido esto. Yo tengo ganas de que algún día pues vosotros podáis compartir más. Pero bueno, hoy es Eucaristía y tampoco podemos hacer otra cosa. Pues nada, seguimos con la Eucaristía y gloria al Señor.
Gloria al Señor.